trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went down the hill.
Esta es la historia de uno de esos hombres que a mediados del siglo XIX emigró a Cuba en busca de fortuna y que la encontró. Una Cuba que formaba todavía parte del imperio, una Cuba de grandes haciendas en manos de terratenientes. Esta es la historia del dueño de varias de esas plantaciones, un personaje que, analizado con los ojos de este siglo XXI, desde luego que no pasaría el filtro de la decencia ni del buen hacer. Historia de un hombre nacido en Álava, por el que ha buceado un antropólogo al que saludamos. Maxine Tután, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido a este Distrito de Euskadi. Le proponemos, Maxine, meternos en la vida y en la obra de un hombre que hizo fortuna en esa segunda mitad del siglo XIX. Le proponemos hablar de la figura de Julián de Zulueta, dueño de grandes explotaciones azucareras en Cuba, pero con muchas sombras también en su historia. Dígame, Maxine, ¿quién era Julián de Zulueta?
Julián de Zulueta, como ya lo ha dicho, es un hacendado que hizo su fortuna en Cuba, que nació en un pueblito a la vez, en el pueblito de Anuncita, en una familia humilde, y que se fue en 1832 en Cuba para ayudar su tío que se llama Teodosio, con sus negocios y que después empezó a hacer carrera en el azúcar y en la trata de esclavos.
Claro, él se fue a Cuba, digamos, porque tenía un tío ya allí, pero él venía de orígenes muy, muy humildes, de orígenes rurales aquí en Álava.
Sí, se dice eso. Entonces los historiadores que conocen más la
Sí.
figura de este Julián de Zulueta, sí dicen bien que viene de un medio de paisanos. Y entonces se fue a buscar la fortuna como muchos familiares de Zulueta, pero también de País Vasco y otra parte, que se fueron a hacer las Américas para hacer su fortuna.
Y él hizo fortuna precisamente en esa Cuba, como decimos, que pertenecía todavía entonces al Imperio Español. En principio, él lo que tenía era cultivos de caña de azúcar, pero por lo visto pronto vio que había negocio más allá de la caña de azúcar.
Vale, entonces él cuando llega a Cuba, entonces va a tener la herencia de su tío y con este dinero va a comprar una primera plantación en 1846 y que va a llamar Álava, en homenaje de su país natal, ¿no? Y lo va a modernizar, va a traer máquinas de vapor, va a construir también un barracón de esclavos que podía detener como 600, 700 esclavos y va a construir una de las plantaciones más productivas de Cuba de los años 1850. Y con los beneficios de esta plantación va después a comprar cuatro plantaciones más que va a llamar España, Vizcaya, Habana y Sasa. Y entonces las plantaciones de Zulueta van a producir como más de 1% de todo el azúcar cubano.
Claro, lo que pasa es que él no se limitó solamente a la caña de azúcar.
No, y entonces detrás de eso hay también el comercio de esclavos. Desde su llegada, muy pronto, empieza entonces a invertir en expediciones en África que van a deportar varios africanos esclavizados. Entonces, según las fuentes son diferentes, pero según Hugo Tomás, Zulueta era el accionista más importante de una empresa que se llamaba Expediciones por África, que tenía 20 barcos que haciendo trata, ¿no? Pero bueno, las otras fuentes dicen, bueno, muestra que Zulueta fue por lo menos involucrado en 23 expediciones como propietarios de barcos, viajes hacia África, que son responsables entonces de la deportación de más de 16.000 personas.
Claro, Maxim, pero estamos en esa segunda mitad del siglo XIX. El comercio de personas ya a estas alturas de la historia no estaba prohibido y la esclavitud no estaba abolida en muchos países.
Y sí, es todo el interés por Zulueta de este negocio, es que es ilegal. Entonces, en los años 1817, Inglaterra firma un tratado con España que prevía la abolición de la trata atlántica por 1820, ¿no? Y entonces, desde esta época, no está abolida la trata, pero no va a terminar, sino que va a transformarse en un comercio clandestino, que va a aumentar, creo que va a llevar una aumentación muy fuerte del precio de los esclavos y con este aumento del precio, un aumento de la rentabilidad. Entonces, somos en un comercio donde el retorno sobre inversión es de más de 150% en 4 meses. Entonces, es muy, muy rentable y por eso que la abolición de la trata va solamente dar más oportunidades para hacer construir fortunas.
Claro, estamos hablando de un comercio ilegal. De hecho, Julián de Zulueta sí que tuvo algún problema, quizás no con la justicia del Imperio Español, pero sí con la justicia británica.
Sí, porque este tratado preveía también la creación de tribunal mixta para verificar que estaba bien abolida la trata. Entonces, dentro de este tribunal había oficiales británicos que vivían en Cuba, como los cónsules, y entonces ellos encuestaban sobre la trata ilegal. Y entonces ellos conocían muy bien el caso de Zulueta, y entonces hicieron varias denuncias. Un de los ejemplos más conocidos es que Julián de Zulueta fue él mismo a supervisar el desembarco de 1.200 esclavos en la bahía de Cochino. Y entonces fue denunciado por eso y fue presionado en la cárcel de La Cabaña, en La Habana. Durante solamente 42 días y después, 2 años después, fue declarado inocente. Es que está muy ligado Julián de Zulueta con el poder colonial que tiene ahí una complicidad en la trata ilegal.
Claro, Maxim, podemos decir que si el negocio de esclavos, digamos que la esclavitud queda abolida y prohibida, vamos a adaptar el negocio. Y es precisamente lo que parece que hizo también Julián de Zulueta. Es decir, si la abolición de la esclavitud hace que se busque, vamos a llamarlo de esta manera, trabajadores a sueldo, y esos trabajadores los encuentra en China.
Sí, Zulueta con su experiencia de la trata, entonces va a ser el primero en el caso cubano a buscar otra fuente de obra, de mano de obra, y entonces va en China para contratar lo que se llama los coolies. Pero bueno, es un sistema muy, muy particular, pues realmente son gente que tiene contrato de trabajo, pero son contratos de 8 años en lo cual van a trabajar de forma más o menos gratis por un hacendado en las plantaciones y en contra de pagar el viaje y el alojamiento y la comida. Entonces llegamos finalmente a una otra forma de explotación muy, muy cerca al final de la condición de los esclavos africanos, lo que va a tener varios problemas.
Esa población, digamos, china que llegó a la isla de Cuba, hablamos de trabajadores a sueldo en principio, pero en realidad es una forma de esclavitud. ¿Eran sobre todo hombres? ¿Había también mujeres?
Ahora, no soy un especialista del caso de los
Sí.
coolies, pero de lo que yo sé, no hubo mujeres. Fue realmente una voluntad de buscar una mano de obra masculina. Además que eso se inscribe también en la continuidad de la esclavitud en Cuba, donde los hacendados no quisieron comprar a esclavizadas, solamente esclavizados, solamente porque pensaban ellos que estaba menos rentable, ¿no? Lo que ha tenido un problema, pues no hubo una reproducción de la población esclavizada dentro de las plantaciones cubanas, lo que han obligado a los hacendados de continuar la trata clandestina, ¿no? Para
Hombre,
alimentar a sus plantaciones.
claro, Julián de Zulueta era un hombre que podemos decir que en ese momento tenía un gran peso social, un gran peso también en la política de ultramar. No podemos olvidar que este alavés de la localidad de Anúcita fue también alcalde de La Habana.
Sí, él fue nombrado dos veces alcalde de La Habana en 1864 y 1863. Es también ha marcado la historia de esta ciudad, pues es uno de los responsables del derrumbo de la muralla de La Habana, que derrotó un espacio que ahora es una avenida,
Sí.
llamada Avenida Agramonte, pero que es conocido como siendo la Avenida Zulueta. Pero es un hombre también que tiene muchos títulos. Para citar solamente algunos, es el cónsul del Real Tribunal de Comercio, es el presidente de la Comisión Central de Colonización y de las Juntas de la Deuda y de Hacendados y Propietarios, es también el presidente del Casino Español de La Habana y también tiene carrera militar, pues es coronel de los voluntarios que lucharon contra los mombises durante la Primera Guerra de Independencia.
Claro, dicen, Maxim, que Zulueta era, dicen algunas crónicas, como era un hombre que, como era un hombre moderno, llegó a vacunar a sus esclavos y lo dicen como, vamos, como una, digamos, como todo un adelanto de la ciencia.
Vale, es una imagen que existe realmente, que está muy presente ahora en los discursos sobre Zulueta, es que
Sí.
sí fue un hombre que estaba al punto de su época, es decir, que estaba moderno, que sabía de tecnología y quisiera integrar todo lo que se podía dentro de su imperio comercial. Entonces, sí fue uno de los primeros a usar de máquinas de vapor dentro de sus plantaciones, fue uno de los promotores del ferrocarril también en Cuba. Y entonces se dice, bueno, es un historiador autóctono que dice que sí hacía
Sí.
vacunar a sus esclavos. Bueno, no sé. Desgraciadamente, él no da la fuente histórica,
Sí.
no sé si será verdad o no, pero viene en esta lógica, entonces sí que él está siempre el avance tecnológico de su época, pero siempre con un rumbo muy específico, hacer más dinero con el azúcar.
Eso digo que será, me imagino, para proteger un bien como él consideraba que eran los esclavos, ¿no? Es decir, hacer todo lo
Sí.
posible para que ese bien se mantenga.
Sí, es una inversión de dinero, entonces como toda inversión no se quiere que se pierda así, si se puede evitar toda pérdida, se lo evita.
Claro, a Julián de Zulueta le tocó vivir esos últimos años de una Cuba como parte del Imperio Español. Le tocó vivir esa primera guerra de los 10 años en la que entiendo que terratenientes y esclavistas se mantenían fieles a la corona.
Sí, bueno, eso fue. Por supuesto, es decir, una parte de los hacendados tomaron parte por la independencia de Cuba. La Guerra de los 10 años, que empieza en 1868, entonces es liderada por Carlos Manuel de Céspedes, que es un hacendado que trabaja también en el azúcar, pero que él liberó a sus propios esclavos para que luchan contra España y por la independencia de Cuba. Pero en el Zulueta hace parte de un mundo de hacendados, muchos de ellos no son criollos, sino españoles, y además no quieren ver el sistema esclavista terminar, y eso la corona lo sabe muy bien. Es por eso también que hay esta complicidad entre el poder colonial y los hacendados esclavistas con la trata clandestina es porque la corona sabe muy bien que a garantizar la propiedad de los esclavistas, la propiedad entonces los esclavos y el sistema esclavista, permitía también de garantizar la fidelidad de estos hombres a la corona. Y entonces hay así una estrategia junta, ¿no?
Maxim, ¿qué sabemos de lo más personal de Julián de Zulueta? Sabemos que se casó 3 veces.
Sí, es un hombre que se casó 3 veces, que hubo 11 hijos y hijas. Entonces, su primer casamiento fue algo muy estratégico porque se
Sí.
casó con Francisca Sama en 1842, que es la sobrina de Salvador Sama, que también es un hacendado esclavista como Julián de Zulueta y un socio de Julián de Zulueta. Pero después, a fallecer ella, se casó una segunda vez con una sobrina de él mismo, que se llama Juliana Ruiz de Gamis. Son dos sobrinas, ¿no? Dos hermanas, dos sobrinas. Entonces, todo eso es para guardar el capital dentro de la familia, ¿no? Para que se nos escapa el capital y la fortuna que ha construido.
Tuvo 12 hijos, dice usted. Algunos personajes muy conocidos, como por ejemplo, ahí está esa Elvira Zulueta, que aquí la conocemos mucho en Vitoria, porque mandó construir en esta ciudad ese palacio Augusto Agustí Zulueta, lo que hoy es el Museo de Bellas Artes. Una mujer que también fue una gran mecenas de la ciudad de Vitoria, no sé si para intentar, no sé, compensar los desmanes de su padre, quizás, Maxim.
Eso no sé, no sé, yo creo realmente eso, hay un modelo muy especial que se ve en toda España, que es lo que llamamos los indianos, ¿no? De esta persona que regresan, hacen las Américas, regresan después y son benefactores del lugar donde crecieron, ¿no? Entonces, aquí se ve un poco el mismo modelo. Lo que es seguro, no sé si es para pagar
Sí.
los crímenes de su padre que hizo tantas cosas, Elvira, pero yo creo sobre todo que es una mujer con mucha fe y entonces con una lógica católica que le llevaba a hacer estos actos de beneficencia.
Cuéntame, Maxime, ¿de dónde le viene el interés a un antropólogo francés por la figura de Julián de Zulueta?
Vale, porque me viene de mi tesis de doctorado que yo hice en Cuba, donde yo hacía la etnografía de cultos afrocubanos dentro de la antigua plantación Álava de Julián de Zulueta. Entonces yo estaba aquí trabajando con los descendientes de los esclavos de Zulueta para ver cómo ellos guardaban con sus rituales afrocubanos una memoria de la esclavitud. Y entonces haciendo este trabajo, supe que un grupo de descendientes de Julián de Zulueta habían organizado un viaje para visitar a estos lugares y entonces eso me llama la atención y quiso saber un poco más de cómo se hablaba aquí en el País Vasco de Julián de Zulueta.
O sea que descendientes de Julián de Zulueta en su momento fueron a Cuba, lo que fueron esas plantaciones o lo que ahora mismo podrían ser esas plantaciones, y se encontraron también con los descendientes de esos esclavos con los que traficó Julián de Zulueta.
Sí. Hubo este encuentro en 2009.
¿Y cómo fue ese encuentro?
Vale, yo no estaba aquí, pero bueno, cuando hay un documental que se llama Zulueta Azúcar Moreno, donde se puede ver una entrevista de uno de estos descendientes que cuentan esta historia, y él cuenta un encuentro maravilloso. Él tenía temor un poco que sea mal recibido por los descendientes de los esclavos de Zulueta, pero al final no hubo animosidad o nada, y entonces fue un momento, vamos a decir, una forma de reconcil no de reconciliación, pero de encuentro de Zuluetas afrodescendientes y de Zuluetas eurodescendientes.
Claro, usted es etnógrafo y de lo que estaba ocupado entonces era de esas canciones, de esos ritos que se hacían y que se manifestaban en las haciendas de Zulueta, en concreto en esa hacienda araba.
Sí. Bueno, y que ahí hay objetos que se dicen fueron traídos por los esclavos de este África y que son objetos sagrados, que son consagrados a divinidad yoruba, que se llaman orichas. Y entonces todavía las tradiciones de los esclavos está así viviente en estos lugares.
Pues Maxim Tután, antropólogo, le agradecemos mucho que nos haya dedicado su tiempo y que nos haya guiado por esta figura de Julián de Zulueta. Él está también investigando este personaje gracias a una beca de la Casa Velázquez, Maxim.
Sí, eso. Sí, gracias a la Casa de Velázquez.
La Casa Velázquez, que es, digamos, una entidad pública que lo que hace es becar diversos trabajos de diversos investigadores, artistas y demás.
Sí, es eso, que está en Madrid, que es una institución francesa, pero ubicada en Madrid. que financia investigación en ciencias sociales sobre España y que también que tiene una residencia de artistas.
Pues Maxime Tutam, antropólogo, especialista, entre otras cosas, también en la figura de Julián de Zuleta. Le agradecemos mucho que nos haya llevado esta tarde por este personaje. Gracias, es que ricasco.
Gracias a usted por la invitación.